Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo que hemos vivido hace unas horas en la Casa Blanca va a entrar sin duda en los libros de historia. Ante todas las cámaras, en directo, Donald Trump y Volodymyr Zelensky han protagonizado una monumental bronca plagada de faltas de respeto. Una discusión que se resume en esta breve frase de Donald Trump. Va a ser muy difícil hacer negocios así, le decía el presidente de Estados Unidos al líder ucraniano. Negocios. Zelensky ha abandonado la Casa Blanca sin firmar el acuerdo sobre las tierras raras. El desencuentro ha sido tan grande que han suspendido la rueda de prensa conjunta que estaba prevista para después de la reunión. Trump dice que Zelensky no está preparado para la paz. Te recuerdo que el presidente de Estados Unidos dijo que su homólogo de Ucrania era un dictador. Ayer intentó suavizar o corregir haciendo la bromita de que yo he dicho eso. Bueno, pues evidentemente la brecha ya era grande. Ha sido una hora de charla ante la prensa en la que nos ha dejado intercambios desde el minuto uno hasta el final.
Tú no estás en una buena posición. No tienes las cartas ahora mismo. Con nosotros empiezas a tener cartas.
No estoy jugando a las cartas. Soy el presidente.
Estás coqueteando con la Tercera Guerra Mundial. Estás coqueteando con la Tercera Guerra Mundial.
¿De qué estás hablando?
Y lo que estás haciendo es irrespetuoso con este país.
Con todo el respeto.
Este país que te ha respaldado más que otros lo han hecho.
Trump ha elevado el tono conscientemente, aposta en una encerrona. Zelensky ha respondido como podía, con una dignidad infinita. El ucraniano ha tenido que contestar también al vicepresidente J.D. Vance, que también se sumaba a la fiesta. Trump incluso le ha recordado que Rusia está ganando la guerra.
Tu país tiene un gran problema.
¿Puedo contestar?
No.
¿Puedo contestar?
No, ya has hablado mucho. Tu país tiene un
lo
gran
sé,
problema.
Lo sé.
No estás ganando. No estás ganando esto. Tienes una maldita oportunidad de salir bien de todo esto.
Señor presidente, estamos aguantando fuertes desde el principio de la guerra. Hemos estado solos y somos agradecidos. Aquí he dado las gracias.
No has estado solo. Te dimos a través del estúpido presidente 350 mil millones de dólares.
Tú votaste por tu presidente.
Te dimos material militar.
¿De qué hablas?
Tu gente es valiente, pero usan nuestro material.
Me has invitado para hablar.
Si no hubieses tenido nuestro equipamiento, la guerra habría terminado en 2 semanas.
Estúpido presidente, se ha referido Donald Trump a su predecesor Joe Biden. Bueno, el despacho Oval estaba lleno de periodistas. Uno de ellos, siempre en primera fila, nuestro compañero corresponsal en Washington, David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
¿Cómo lo has vivido, amigo?
Pues ha habido un momento en el que Zelensky ha cometido el error de tratar de convencer a Donald Trump y J.D. Vance, el vicepresidente, de que esta guerra la comenzó Putin, de que fue una agresión que no estuvo provocada en ningún momento, y les aconsejó, delante de las cámaras, que no se fíen de Putin, que es alguien que es muy dado a romper la palabra. Y ahí algo se encendió en Donald Trump. Y tú veías a Volodymyr Zelensky haciéndose cada vez más pequeño, ocupando menos espacio de la silla en el despacho Oval, y a Donald Trump cada vez más cercano a él, con la mano señalándole con el dedo y con una tensión. Y al final la furia se veía en la mirada de Donald Trump, que le apuntaba directamente y le decía: no, tú no estás ganando, no, no sabes lo que estás haciendo, a ti no te importan los millones de muertos, tú estás provocando la Tercera Guerra Mundial. Si hubieras visto, Ángel, la cara de la embajadora ucraniana en Estados Unidos, Oksana Makarova, que estaba desencajada y colocó la faz entre las palmas de las manos, aquello lo decía todo. Ha sido un bochorno, yo no he visto nunca, llevo aquí viniendo a la Casa Blanca desde los años de Bush padre y no he visto nunca jamás algo semejante como lo que hemos visto hoy. Y efectivamente, como tú decías, Ángel, va a pasar a los libros de historia, pero por la indignidad que supone, ¿no?
Sí, por la indignidad del presidente de Estados Unidos y el otro, y por la fuerza de un hombre en una guerra resistiendo y cómo le planta cara. Yo por lo menos lo veo así, no soy objetivo a lo mejor. Oye, el próximo paso. ¿Y ahora qué, David?
Hemos quedado a la puerta del ala oeste, esperando a ver qué sucedía. Según nos acaba de contar hace unos momentos una de las portavoces de Trump, Zelensky con su equipo se ha quedado en una sala contigua, le han obligado a irse. Y ahí Trump ha discutido con su equipo qué hacer. Y al final le han dicho a Zelensky, pero abiertamente, nosotros pensábamos que se iba, pero no, Ángel. Le han dicho que se fuera. Le han dicho que no iba a haber comida, que estaba preparada, estaba ya servida la comida. Estaban algunos de los periodistas esperando a pasar a la sala este, que es donde se hacen las ruedas de prensa, y han cancelado esa comparecencia conjunta. Y han obligado a Zelensky, es decir, literalmente, Ángel, han echado a Zelensky de la Casa Blanca y han cerrado la puerta después. Y ahora estamos aquí los periodistas, dentro de una hora se espera que Trump tome el helicóptero para irse a su residencia, a su mansión de Mar-a-Lago en Florida, y nos dicen que nos puede hablar ahí. De momento ha recibido apoyo de todo su partido. Algo realmente insólito que los republicanos estén defendiendo a Trump en estas acciones de dejar completamente de lado a un socio de Estados Unidos que está simplemente defendiéndose ante Rusia. Y lo que nos están comentando es que ahora la pelota va a quedar sobre el tejado de Europa para ver qué hace con Zelensky. Desde luego, el mensaje que nos dan es que Zelensky, desde el punto de vista de Washington, no puede seguir de presidente de Ucrania. Pero claro, eso depende de los ucranianos, claro.
Sí, fundamentalmente. En fin, habrá tiempo para madurar el desastre de hoy y ver qué pasa a partir de ahora. Alandete, David, como siempre, gracias.
Gracias a ti.
Antes de abandonar Washington, Zelensky ha dado las gracias al presidente de Estados Unidos, al Congreso y al pueblo estadounidense. Bueno, a partir de aquí, apoyo a ultranza de Occidente a Zelensky, se han puesto de su lado la Comisión Europea, Alemania, Francia, España, con un mensaje de Pedro Sánchez. Todo llega después de que el primer ministro británico Keir Starmer visitara la Casa Blanca ayer, en otro tono, evidentemente. A pocas horas, el próximo domingo, se celebra una cumbre de aliados en Londres. Eva Millán, Londres, buenas noches.
Buenas noches. El conflicto de Ucrania ha dado un vuelco en menos de 24 horas y en Londres es ahora donde se juega su futuro. Los elogios, los gestos, los guiños personales en la reunión del primer ministro británico y el presidente de Estados Unidos han dado paso a la ruptura entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Keir Starmer llegaba ayer a la Casa Blanca con el objetivo fundamental de convencer a la administración Trump de mantener el apoyo a Ucrania. Dada la aparente sintonía con el mandatario norteamericano, en Reino Unido consideraban que había habido avances, pero el desenlace en Washington de hace unas horas obliga a Europa a reevaluar la situación. La gran cita será este domingo en la capital británica, donde decenas de líderes del continente, incluyendo Pedro Sánchez, así como el secretario general de la OTAN y el propio presidente de Ucrania, analizarán el nuevo escenario provocado por la línea dura de Donald Trump y la muy pública brecha abierta ya con Volodymyr Zelensky.
El Papa descansa hasta ahora en su habitación del Hospital Gemelli, donde cumple 2 semanas ya ingresado. Tras varios días de buenas noticias, hoy el parte médico nos ha dado un susto. El Santo Padre ha sufrido un episodio aislado de broncoespasmo, pero ha reaccionado bien a la terapia y ha permanecido orientado en todo momento. Ha colaborado con los médicos. A lo largo del fin de semana se evaluará el impacto del susto de esta tarde en su cuadro clínico. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas noches, Ángel. Después de 4 días de leve mejora, el Papa ha sufrido una nueva crisis respiratoria, la primera desde el sábado. En ningún momento ha perdido el conocimiento y ha colaborado con las maniobras terapéuticas. El comunicado explica que por la mañana Francisco alternó la fisioterapia respiratoria con la oración en la capilla, pero según hemos sabido, por la tarde presentó un ataque aislado de broncoespasmo que, sin embargo, provocó un episodio de vómito y un empeoramiento repentino del cuadro respiratorio. A pesar de todo, personas cercanas al Papa aseguran a COPE que los médicos son optimistas y que el Papa mantiene el buen ánimo.
Aquí en España, una última pieza, Hacienda ha abierto una investigación sobre los contratos de Jessica en 2 empresas dependientes del Ministerio de Transportes. Recordemos que ayer en el Supremo, la churri de José Luis Ábalos reconoció que cobraba sin trabajar y que le hicieron una entrevista de acceso muy sencilla. En Televisión Española, la vicepresidenta María Jesús Montero dice que asumirán responsabilidades.
Igual que hemos hecho con el señor Ábalos, que se le pidió inmediatamente el acta, que se le dijo que por supuesto diera un paso atrás y que al final tuvimos que expulsarlo también del partido, con gran dolor, porque era nuestro secretario de organización, igual ocurre en el marco de las empresas públicas. Así que si esta persona ha cometido alguna irregularidad, se ha ausentado de su puesto de trabajo injustificadamente o ha habido algún tipo de desarreglo, por supuesto estamos investigándolo y pediremos responsabilidades.
Ahora se llama desarreglo. Esta ya es la última, ¿eh? Desarreglo. Y en cuanto al señor Ábalos, con todo el dolor, dice, madre mía. Recordemos, hace un año y medio, Ábalos número 2 por Valencia, cuando sabían todo, ellas y ellos, en el partido y en el gobierno. Sevilla, Jerez, Granada, las cunas del flamenco. En España hay en torno a 30 escuelas de flamenco y aunque algunas voces reconocen que actualmente anda escaso de referentes, este arte está muy vivo. Se llama Isabel Alarcón y es una de las artistas que se resiste a que el arte del taconeo y las castañuelas se pierda. La historia de Isabel es algo atípica porque esta madrileña se graduó en farmacia, cambió las recetas por las castañuelas. La formación en danza que ha recibido le ha permitido recorrer el mundo llevando su arte. Desde hace tiempo persigue un sueño, que sus zapatos de flamenca suenen sobre la madera de un tablao. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es el sueño de Isabel, que empezó en la Escuela Municipal de Danza, fíjate, de tres cantos. Sin quitarse los zapatos de flamenca, visitó distintas partes del mundo desde el tablao de un crucero que la llevó a Sevilla, el origen del flamenco. Un solo detalle. Antes se había graduado en farmacia.
Leí un libro justo a tiempo de Carol Dweck, que es muy famoso, y que decía que cuando fuera mayor le gustaría decir: lo he dado todo por las cosas que yo valoraba. Y a partir de ahí no deseo ni dejo de formarme, de ensayar, de escuchar, porque esto es lo que yo valoro. Y lo que quiero gastar mi vida, no quería trabajar de algo que no me llenara tanto como esto.
Su futuro no estaba en una farmacia o en un laboratorio con una bata blanca. En su cabeza y su corazón solo había una imagen. Un tablao y un traje de gitana. Por las mañanas, en el conservatorio. El esfuerzo era físico y mental. Las tardes transcurrían entre probetas y el ordenador del laboratorio. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de sus padres.
Pero gracias a Dios me topé con una maestra que era Rocío Espada, que se pensaba que todo se podía aprender y creyó en mí, creyó en mi esfuerzo, y entonces no importaba ni el cansancio, ni ser la peor, ni nada. Entre las dos transformamos algo que no había por dónde coger en algo muy parecido a bailar y a conseguir sentir y expresar lo que yo quería expresar.
4 añitos tenía Isabel cuando tuvo su primer contacto con la danza. Era una actividad extraescolar. A los 14 terminó su formación en la Escuela de Danza de Tres Cantos. El siguiente paso fue prepararse para las audiciones en el conservatorio. Isabel sabía que su felicidad pasaba por el flamenco.
Esto de que haya un cantador, un guitarrista y un bailador o bailadora que no se conozcan y que tengan que conocer los mismos códigos ni improvisar y conectar como para transmitírselo a un público. Acabas una actuación buena y dices, ha valido la pena lo duro que es este mundo, lo pequeñas que son algunas puertas, la inestabilidad, el cansancio, todo. Y has podido contar lo que te salía de dentro contar y dices, bueno, vale la pena.
La ciencia de las castañuelas, la crotalogía, era parte del currículum del conservatorio. Al principio Isabel lo veía imposible, hasta que compartió escenario con Madrid Sinfónica Décimo Arte, una orquesta que busca el talento musical joven, y entonces el aplauso llegó desde un patio de butacas lleno.
Poder tocar las castañuelas con una orquesta era bestial. Sentir a esa cantidad de músicos en esos escenarios, en el Teatro Real, en el Liceo de Barcelona, todo. Y aparte de tocar las castañuelas con ellos, sí que intento meter las castañuelas en mis bailes de flamenco tradicional, porque me parece un complemento precioso y disfruto mucho tocándolo.
Isa fue la ganadora del segundo concurso de baile flamenco de la Casa de la Memoria de Sevilla, uno de los tablaos más prestigiosos de Sevilla.
No puedo cambiar quién soy ni cómo bailo, voy a mostrarme tal cual y voy a seguir adelante, porque ya estaba muy cansada y no podía ni pensar. Y cuajó, gustó, gané, y nunca antes había escuchado mi nombre después de las palabras primer premio hasta entonces, y sí que me cambió mucho. O sea, no es que me cambie la vida, porque obviamente sigo igual, pero sí que cambió mucho cómo yo podía creer en mí.
Isa, al terminar la universidad, decidió que no se moriría sin intentar cumplir sus sueños, se mudó a la cuna del flamenco, Sevilla. En plena pandemia, la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco acogió a Isabel, donde hoy continúa su formación con maestros de renombre.
Isa viajó durante un año por el mundo, se subió a distintos tablaos, le concedieron distintas becas, hasta que ganó el concurso internacional de castañuelas Teresa Light con la composición, esta es precisamente España Cañí, y en junio cumplirá el sueño de actuar en el Carnegie Hall de Nueva York.
Eso es algo que me impresiona muchísimo, porque yo había visto este teatro al oír hablar de Bailaoras y al verlo en película, y para mí ese es uno de los retos que tengo ahora mismo en la cabeza que no me quito.
Detrás de cada braceo, de cada cruce, de cada paseillo, de cada taconeo hay muchas horas de trabajo y esfuerzo. Es la historia de Isabel Alarcón, que se graduó en farmacia, pero siempre tuvo claro que su felicidad estaba en el flamenco. No importaba lo que costase. Gracias, Palo, por poner lazo a la linterna con esta historia bonita y arte puro del día.
Olé.
Gracias.
Hasta el lunes.
Adiós, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Este es el fin de semana de los Oscars y prepárate porque hoy en la postdata podemos adelantar quiénes van a ser los ganadores.
We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong.
You will feel influence.
You're right now not a
premio a la mejor película. Zelensky en la Casa Blanca. Premio a la mayor sobreactuación. Al vicepresidente Vance por insultar al presidente de Ucrania y tratarlo peor que a Vladimir Putin. Este no conoce la virtud de la contención. Premio al mejor actor. A Volodymyr Zelensky por aguantar el chaparrón sin perder la compostura. Este ha demostrado que sí la conoce, aunque no le quedaba más remedio. Premio al director más temerario. Donald Trump por hablar con esa frivolidad de la Tercera Guerra Mundial y por volver a demostrar que nada volverá a ser como antes. Premio a los mejores extras. Los periodistas en la Casa Blanca por preguntar a Zelensky por qué no lleva traje. Premio a los efectos especiales. Elon Musk por todo lo que dice y todo lo que hace, demostrando que tiene el dinero por castigo y todo le da exactamente igual. Premio al mejor guión original. Para escena en el despacho Oval, porque lo sucedido hoy no tiene precedentes y da mucho miedo. El problema es que no son películas, ni es ficción. En el fin de semana de los Oscars, una vez más, la realidad siempre supera a la ficción. Y en ese plan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero es el gran espectáculo de la quita. Oiga, tocó reparto de prebendas para Cataluña con el fin de que Sánchez pueda estabilizar la legislatura aún sin tener presupuestos, ¿eh? Ahora les cuento con más tranquilidad esto de la deuda de las autonomías, que es el premio gordo del reparto de ayer, pero es que ayer también hubo pedrea.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
48.302 48302, serie 127127.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel?
Silvia, buenas noches.
Buenas noches, buen viernes. Día de infarto, por cierto, sobre todo tarde de infarto. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha estado en la Casa Blanca en un encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump. La cosa se ha puesto complicada justo antes de la reunión en un encuentro con la prensa. Así arrancábamos el programa.
Nunca jamás habíamos visto algo parecido a lo que acaba de ocurrir en Washington. La noticia pasa por la capital de Estados Unidos, donde están reunidos Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Ambos se han enzarzado públicamente en una bronca monumental en la que también participa el vicepresidente Vance. Escucha el tono.
Pues como decimos, la bronca ha sido histórica y monumental. Ha dejado momentos como este.
Durante la guerra todo el mundo tiene problemas, hasta tú, pero ahora no lo sientes, pero lo sentirás en el futuro. Dios
no,
os bendiga.
No lo sabes.
Dios os bendiga.
No lo sabes.
Dios os bendiga.
No lo sabes. No nos digas lo que vamos a sentir. Estamos intentando solucionar un problema. No nos digas lo que vamos a sentir.
No te lo estoy diciendo.
No estás en ninguna posición para hacerlo. No estás en ninguna posición para decir lo que vamos a sentir.
Luego ha terminado la cosa con un momento en el que Trump le dice a Zelensky: así nos vamos a hacer negocios. Negocios. Cuando no es una riviera en la franja, son negocios en un país casi invadido por la bestia de Putin. ¿Qué? En fin. Sin comentarios. Más, Silvia.
Sí, después de esto, claro, nos ha firmado el acuerdo del que llevábamos hablando toda la semana. Tú dices, Ángel, que hablaban de negocios. Bueno, era un acuerdo para la explotación de los recursos naturales de Ucrania por parte de Estados Unidos, esas llamadas tierras raras. La analista de defensa, María del Mar Hidalgo, ha explicado en Herrera en COPE la importancia de estos recursos.
China ha sabido durante estas décadas atraer la producción a su territorio. También es verdad que abandonada por Estados Unidos, por los motivos, los problemas medioambientales, pues bueno, Estados Unidos también decidió, dijéramos, externalizar la producción y se llevó la producción a China, ¿no? Entonces, China, a pesar de tener reservas naturales, bueno, pues también ha ido tejiendo su red a base de contratos, a base de creación de infraestructuras. China ahora mismo tiene la sartén por el mango, ¿no? Y es muy difícil poder desbancarla.
La otra noticia del día pasa por Roma, por el estado de salud del Papa Francisco, cuando se cumplen 2 semanas de su ingreso en el Hospital Gemelli de Roma. El parte de hoy nos ha pillado a mitad de la sección de John Uriarte y no hemos dudado en interrumpirla para escuchar a la corresponsal, a Eva Fernández.
Tenemos ya el parte médico de este viernes, así que interrumpo John Uriarte, lo primero es lo primero. Noticia, Eva Fernández desde Roma, ¿qué pasa?
Bueno, pues las noticias de hoy no continúan la línea positiva de los días anteriores. Esta tarde, después de una mañana transcurrida que alternó la fisioterapia respiratoria con oración en la capilla, el Santo Padre ha presentado un ataque aislado de broncoespasmo que desembocó en un episodio de vómitos y un repentino empeoramiento de su cuadro respiratorio. El comunicado añade que el Papa fue rápidamente aspirado y se inició la ventilación mecánica no invasiva.
Alguien me mensajeaba esta tarde diciendo algo así como: ese tipo de episodios de vómito, de flemas, de problemas respiratorios y broncoespasmos son absolutamente lógicos en una persona con esa enfermedad, con esas infecciones y con ese problema en los pulmones. Así que ojalá ese vómito haya sido hasta positivo y a partir de ahí, pues oye, no ha perdido la conciencia y que se siga recuperando. Puede ser lógico, es un susto, pero para adelante.
Eso es, estaremos pendientes y seguiremos informando desde COPE de la salud del Papa Francisco. Y el debate sobre el futuro de la energía nuclear ha renacido en toda Europa. Solo en España las centrales nucleares cubren cerca del 20% de la producción eléctrica de nuestro país. En la clase de economía hemos hablado con Yolanda Moratilla, que es presidenta del Comité de Energía del Instituto de Ingeniería de España.
Es que no se iban a poder cerrar las centrales nucleares. La solución es gas. Y nosotros no tenemos gas. Tenemos que defender de Argelia, pero fíjate la situación que tenemos geopolítica con Argelia ahora mismo, o de Estados Unidos. Imagínate cómo se está poniendo Trump ahora mismo. Es decir, iríamos a unas subidas, que esto es lo que no nos dicen, porque el gobierno legisla a hechos consumados.
Y no quiero cerrar este resumen, Ángel, sin escuchar de nuevo a la vicepresidenta y ministra de Hacienda y eterna portavoz del Gobierno en nuestros corazones, María Jesús Montero. Sobre el tema de la quita, ha querido hacer un chascarrillo y le ha salido más bien un churrillo.
En vez de charlar, te levantas de la mesa porque eres incapaz de defender los intereses de Andalucía y prefieres defender los intereses de Génova. Eres más genovés que andaluz. Genovés no del país, sino de Italia, sino genovés de la sede del Partido Popular, que le está dando instrucciones a los consejeros autonómicos, que va contra los territorios.
genovés, no del país. Por un pelo ha estado pensando, ¿de qué país es Génova? Pero bueno, por lo menos no...
Ha estado rápida.
No lo ha hecho mal, sí. Luego ha dicho lo de Ábalos y la responsabilidad de Jessica y que con todo el dolor le tuvieron que echar, con todo el dolor al Geta este. Pero lo más curioso es que no le echaron. Es que fue de número 2 por Valencia hace un año a las elecciones generales. Y le metisteis vosotros, María Jesús. Más.
Seguimos, es que después de eso ya no sé si seguir. Sí. Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos a ir con Nirvana. El próximo 4 de marzo se va a abrir una subasta de objetos poco conocidos del rock. Incluye 2 pelos de Kurt Cobain.
¿Dos pelos?
2 pelos, no un mechón.
¿Más detalles?
No sabemos de dónde, 2 pelos. El frontman del grupo que recogió su peluquera en el año 89. Desde hoy ya se aceptan pujas a distancia.
Lo que viene siendo que va a pujar su padre.
Pues te voy a decir una cosa. Esta ¿qué? Mujer guardaba más pelo de Kurt Cobain de una vez que le cortó el pelo.
Muy bien.
Y llegó a subastarlo en 2021 por $14,000. Ese mechón de pelo, o sea, imagínate.
O sea, hay gente cerda para todo. O sea, seamos sinceros. Por lo tanto, oye, cualquier cosa. Ha sido una tarde así divertida.
Tranquilita.
Para hacer la radio en directo.
Sí.
Ha sido divertida. La bronca en directo entre Donald Trump y Zelensky en la Casa Blanca. El parte médico del Papa, faltaría más, ese sustillo. Y el análisis de las consecuencias de cómo está el mundo. No está mal. En nada, en 3 minutos y medio, la linterna de la iglesia aquí en COPE con Irene Pozo, por supuesto, muy, muy pendientes de la salud del Papa Francisco. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Como dices, pendientes de ese empeoramiento repentino del Papa Francisco, por eso sigue siendo necesaria esa unión en la oración por el Santo Padre. Los obispos de la Comisión Permanente, que se han reunido en la Conferencia Episcopal, pedían intensificar precisamente la oración. Ellos lo hacían también compartiendo momentos donde la enfermedad del Papa Francisco ha estado muy presente. Vamos a hablar sobre los trabajos de estos días con el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, a Francisco César García Magal.
Pues os escuchamos, Irene, como siempre. Nada, en 3 minutillos ya. Silvia, que buen fin de.
Buen fin de, Ángel, que vaya bien.
Venga, chao, chao.
Expósito.
La linterna.